A esta hora, a las 5 y 20 de la mañana, voy a hablarte de las farmacias. Estos establecimientos son puntos de confianza y, de hecho, hay personas que acuden a ellos no solamente a comprar los productos que les ha recetado el médico, sino también en busca de consejos. En la mayoría de casos, todo irá bien porque los farmacéuticos son gente de confianza y grandes profesionales. Pero en esta vida no es oro todo lo que reluce. Esto que te voy a contar no es nada nuevo. La eficacia de ciertos medicamentos ha estado cuestionada por los expertos en algunas ocasiones. Muchas veces vemos anuncios en la televisión, llegamos a la farmacia y pedimos eso que hemos visto. Bien, pues ahí es donde inciden los expertos en que hay que tener un poquito de cuidado. En algún momento de nuestra vida, todos nos hemos hecho la pregunta de, bien, he comprado este fármaco, ¿realmente me va a servir de algo? Esto es algo que ha intentado esclarecer Esther Samper, que es médico y divulgadora, en un libro, El lado oculto de la farmacia, una obra que trata de desmontar los engaños a los que están sometidos los consumidores a la hora de comprar ciertos medicamentos que pueden no ser tan eficaces como nos hacen creer, como nos venden. Esther Samper, doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, el libro se titula El lado oculto de la farmacia, así que la pregunta es sencilla. ¿Cuál es ese lado oculto?
Pues el lado oculto de la farmacia son básicamente esos productos que podemos encontrar en sus estanterías y que en realidad no tienen eficacia demostrada. Y aquí encontramos pues desde medicamentos homeopáticos que no sirven para nada más allá del efecto placebo, hasta algunos productos, digamos, crisis, que podrían tener utilidad para algunas indicaciones, pero que se venden muchísimo para problemas de salud para las que no tienen ninguna eficacia.
Esther, tú eres médico y evidentemente sabes de lo que hablas. Lo último que queremos, claro está, es alarmar a la población. De lo que tratas con tu libro es de advertir, ¿no?
Así es, se trata básicamente de avisar a la población sobre la eficacia de determinados productos de salud. Hay que tener en cuenta que si son productos muy seguros, pero que sean eficaces, bueno, eso ya es otra historia muy diferente.
Uno de los temas en los que más hincapié haces en el libro es el tema de la homeopatía, lo comentábamos, seguro empezábamos a hablar. Es cierto que su eficacia siempre ha estado bastante cuestionada.
Sí, así es. De hecho, no hay ningún medicamento homeopático en el mercado en España que esté aprobado como medicamento y que tenga registro sanitario. Esto significa que ahora mismo no contamos con ningún remedio homeopático que haya demostrado en ensayos clínicos su eficacia. Están ahí en una especie de nebulosa, limbo legal, que, vamos, les sitúa en una posición privilegiada dentro de la farmacia cuando en realidad son meros placebos y no han demostrado nada.
Claro, entonces mi pregunta es, ¿por qué se vende en una farmacia?
Pues es una historia muy larga, pero básicamente ha habido una permisividad legal de esto que en cualquier otro ámbito sería una estafa, pues claro. Aquí es una estafa legal permitida. Y básicamente ha sido una tolerancia hacia el sector de la homeopatía como negocio, porque en realidad desde un punto de vista sanitario y médico no tiene ningún sentido que se vendan en farmacias productos que en ningún momento han demostrado su eficacia clínica.
De todas formas, si no me equivoco, el mercado de la homeopatía cada vez tiene menos adeptos, ¿no?
Pues hemos visto que la población general está más informada sobre la eficacia de estos remedios que suponen en realidad y se ha visto que ha bajado muchísimo las ventas de estos productos homeopáticos. Y no es solo una tendencia en España. Por ejemplo, en Francia se ha dejado de financiar públicamente estos medicamentos homeopáticos y también en otros países pues se ha puesto una serie de limitaciones a la financiación precisamente porque cada vez está más claro que la homeopatía pues no puede funcionar y además en los ensayos clínicos que se realizan, que son aquellos más rigurosos, no encontramos más efecto más allá de un placebo, de una simple pastilla de azúcar.
Claro. Siguiendo el curso de la conversación y hablando sobre plantas medicinales, en el libro afirmas que la aloe vera, por ejemplo, puede llegar a ser cancerígeno.
Bueno, no lo digo yo, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria lanzó un comunicado en el año 2018 en el que avisaba que la aloe vera la planta consumida, ingerida, podía ser potencialmente carcinógena. Y esto se debe a que se han realizado experimentos en modelos animales y han visto pues que se incrementaba el riesgo de cáncer en ellos.
Vale, o sea que podemos estar tranquilos los que utilizamos, por ejemplo, cremas con aloe vera, que no tienen nada de malo, que el tema es la planta ingerida, lo que podría ser perjudicial.
Sí, sí, en crema es algo muy diferente y sí que es verdad que parece que hay indicios de que podría ser útil para diferentes afecciones de la piel, por ejemplo, heridas, quemaduras, pero realmente cuando vas a analizar la evidencia científica, los ensayos clínicos que hay, pues son en realidad pruebas muy dudosas. Realmente no contamos con una demostración clara de las propiedades de la aloe vera para tratar la piel. Podría ser que realmente fuera útil, pero por ahora no lo podemos garantizar.
Otra pregunta, la valeriana, por ejemplo, ¿es efectiva? En este programa, que al final escucha a mucha gente que padece insomnio, nos interesa saber qué productos nos pueden ayudar a conciliar el sueño de verdad y cuáles no deberíamos consumir.
Pues con la valeriana encontramos un popurrí de ensayos clínicos que uno no encuentra en beneficios para el insomnio, otros sí. Entonces hay mucha controversia sobre su utilidad. Y precisamente como no hay nada claro, la Academia de la Medicina del Sueño Americana, pues en 2017 no recomendaba usar valeriana para el insomnio crónico en adultos. Entre otras razones porque no está claro que sea de utilidad y por el otro porque pues hay otras opciones de tratamiento pues con más eficacia demostrada.
¿Hablas de otras opciones como por ejemplo?
Pues, por ejemplo, la melatonina cuenta con una evidencia científica ligeramente superior.
¿Y qué hay de los complementos dietéticos, de las vitaminas, por ejemplo?
Sí, pues en los complementos dietéticos realmente encontramos de todo. Hay que tener claro que si una persona tiene algún tipo de déficit nutricional o algún requerimiento especial, por ejemplo, las embarazadas, los complementos dietéticos pueden ser muy útiles. Ahí tenemos, por ejemplo, el ácido fólico, que se recomienda mucho a embarazadas porque disminuye mucho el riesgo de defectos del tubo neural en bebés. Y es algo ampliamente conocido. Sin embargo, lo que vemos en el panorama general de los complementos dietéticos es que se venden para un montón de indicaciones que no han demostrado su utilidad, por ejemplo, para reforzar las defensas, para la memoria, para la vitalidad, para las articulaciones. Y entonces ahí encontramos pues muchísima publicidad engañosa que realmente pues no está respaldada por ensayos clínicos.
De hecho, el consumo de estos complementos se acentuó, por ejemplo, con la pandemia, creo, ¿no?
Sí, de hecho, el miedo al contagio por el coronavirus y a tener una COVID-19 grave, pues ha sido un momento fantástico para las empresas detrás de los complementos dietéticos que han difundido pues mensajes como pues ayuda a las defensas, refuerza las defensas. En algún caso más extremo, pues podíamos encontrar incluso algún laboratorio de estos productos que afirmaba curar la COVID-19. Las autoridades actuaron contra esta empresa, pero realmente hemos visto que en general pues se han difundido muchos mensajes difusos, engañosos en torno a la capacidad que podían tener los complementos dietéticos para tratar pues la COVID-19 o para prevenirla.
Está claro. Esther, conocemos que las enfermedades de salud mental, como puede ser también la ansiedad o la depresión, han experimentaron desde el año 2020 un aumento, ¿no? Con el tema del confinamiento. Precisamente hablas de los antidepresivos, afirmando que se está abusando, que llevamos años en España abusando de ellos, ¿no?
Sí, es importante aquí el contexto. Los antidepresivos son muy útiles para las depresiones graves, pueden pues eso, salvar la vida a muchas personas, pero también hay que tener en cuenta que no se recomiendan como primera opción para las depresiones leves y según qué casos de las moderadas. Y la razón es relativamente sencilla. En estas formas menos graves de la enfermedad, la probabilidad de que estos tratamientos farmacológicos sean efectivos pues es muy pequeña y en cambio el riesgo de efectos adversos adversos es muy grande. Entonces, la balanza beneficio-riesgo nos dice que no tiene sentido pues recurrir a estos medicamentos y que se debe priorizar la atención psicológica. El problema es que hay un déficit muy grande de profesionales de la psicología y de la psiquiatría en España, sobre todo en la sanidad pública, y esto implica muchas veces que el único tratamiento que reciben la absoluta mayoría de los pacientes se basa en uno farmacológico que no está realmente indicado en la mayoría de los casos cuando son formas leves o moderadas de la depresión.
Hemos hablado en muchas ocasiones de este tema, que lo que tendría que haber es más atención personal y no tanto recetar.
Exactamente, más atención psicológica, psiquiátrica especializada y menos recurrir exclusivamente a tratamiento farmacológico de forma crónica, cuando en muchos casos pues probablemente se esté causando más daño que beneficio.
Tenemos que ir terminando, pero no quiero dejar de hablar, por ejemplo, de los antigripales, que también pones en duda la eficacia, ¿no?
Sí, bueno, aquí hay que distinguir varios grupos. Todos sabemos que, por ejemplo, el ibuprofeno, el paracetamol, alivia síntomas como el dolor o la fiebre, pero hay muchos medicamentos que se dirigen a síntomas específicos, por ejemplo, la tos, los mocos, la congestión nasal, que en muchísimos casos, en prácticamente la mayoría, no se aconsejan para nada. Por ejemplo, para tratar la mucosidad, lo más aconsejable es hidratarse con frecuencia, porque los fármacos que hay en el mercado contra los mocos pues no han demostrado realmente su eficacia para gripes y resfriados. Y lo mismo pasa contra la tos, que bueno, aquí la mayoría tampoco han demostrado eficacia. Y además que durante una gripe o un resfriado, si tenemos mucosidad, no se recomienda para nada tratar la tos, porque es un mecanismo de defensa y es precisamente el papel de la tos es expulsar la mucosidad. Si inhibimos este reflejo, que es de protección, podemos estar pues retrasando la recuperación de estas enfermedades infecciosas respiratorias.
Bueno, por último, para que nuestros oyentes puedan ir a la farmacia y estar seguros de que los medicamentos que van a tomar son beneficiosos. ¿Esto cómo podemos averiguarlo? ¿Cómo podemos estar seguros?
Sí, pues lo primero es consultar a un médico, un farmacéutico de confianza, defensor de la medicina basada en la evidencia, de los ensayos clínicos y que nos aconseje pues cuál es el mejor tratamiento. Es decir, la absoluta mayoría de profesionales son muy rigurosos y si tenemos dudas pues podemos preguntarle su opinión a dicho profesional sobre la homeopatía o sobre tomar, por ejemplo, vitaminas para tener energía o para concentrarse, porque si este profesional nos recomienda alguno de estos productos para estas indicaciones, pues tenemos serias dudas de la fiabilidad de sus recomendaciones.
Bueno, está claro que lo mejor siempre es hacer caso a los profesionales. Esther Samper, autora del Lado Oculto de la Farmacia, gracias por aclararnos estas dudas, por no alarmarnos, sino alertarnos de la eficacia o no de ciertos medicamentos, pues para que no hagamos el canelo. Gracias de verdad por poner las calles con nosotros y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Así vamos avanzando en esta madrugada, 5:33. Hay que seguir poniendo las calles.